¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos, ya saben, este pequeño espacio de reflexión sobre la lengua, este espacio de lengua que como cada semana les ofrecemos aquí para que, reflexionemos un poco entre todo sobre asuntos que son bastante curiosos de la lengua castellana, que a lo mejor ustedes nunca se han planteado y que se pueden traducir en dudas, en incorrecciones, en orígenes, en descripciones de elementos lingüísticos. En fin, ya saben ustedes que aquí nos gusta tener ese pequeño cajón desastre para tratar un poquito de todo esto y sobre todo que ustedes primero aprendan y luego pues también pasen un ratito agradable con nosotros. Pero como siempre ya saben que necesitamos la ayuda inestimable de nuestro querido profesor de lengua, de Alfredo Tarazaga, que ya le saludo. Alfredo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Alfredo, hoy vamos a abrir un pequeño capítulo. Ya saben ustedes que de vez en cuando pues nos gusta abrir pequeñas subsecciones dentro de este espacio de lengua para estar pues un par de semanitas diciendo o reflexionando sobre diferentes asuntos. Hoy, Alfredo, queremos hablar de las formas de comunicación, ¿no? De los distintos tipos de comunicación que hay, ¿no? Así, más o menos, grosso modo, ¿qué es lo que vamos a debatir, a analizar estos días?
Bueno, pues las formas de comunicación básicas son el hablar, oral y escribir. O sea, evidente, pero muy muy necesario la distinción.
Esto es verdad que
hay formas de comunicación oral,
claro,
y formas de comunicación escrita, que es una codificación. Lo escrito es una codificación del lenguaje hablado.
Esto es verdad que a lo mejor a ustedes alguna vez pues diremos cosas que les parezcan un poco de perogrullo, pero creemos que es muy necesario esto de establecer teóricamente, sobre todo, algunos parámetros a la hora de reflexionar sobre la lengua, porque si no se nos quedan las cosas un poco ahí en una indefinición un poco rara, un poco abstracta, y yo creo que lo mejor es que les quede claro a ustedes, a nosotros, porque para eso hay unas pautas de análisis en el mundo de la lengua y en cualquier otro mundo, pues para que sepamos bien de qué estamos hablando en todo momento, ¿no, Alfredo?
Exacto, exacto. Bueno, pues la comunicación oral es evidentemente la forma natural del lenguaje y el origen de la comunicación, ya que los hablantes se encuentran directos, próximos entre sí. Por eso es muy importante tener en cuenta, y eso lo hacemos todos, es fácil recordarlo, pero normalmente no se ha dado cuenta uno de ello, ¿no? Y es que al hablar, fíjate, David, la mímica, las manos, el movimiento de los ojos, nos dice cosas que fuera de contexto sería casi incoherente.
Es verdad, eso que llamamos
en la comunicación directa, la mímica, el valor deístico, es decir, el señalar con el lenguaje, enriquece en la expresividad, pero sería incoherente si alguien lo estuviera oyendo fuera de contexto.
Es verdad, es un poco eso que llamamos el lenguaje no verbal, ¿no?
Exactamente. O sea,
esa serie de pautas, claro, que también son de la comunicación, del proceso comunicativo.
Entonces, dentro de la comunicación oral, pues hay formas individuales o tipos de comunicación individual y formas colectivas. Evidentemente, las individuales son aquellas que solo habla un emisor. Serían, por hablar un término genérico, monólogos.
Uh-huh,
y
sí,
dentro de ese monólogo pues está el orador, ¿no?, que es una persona que habla. Pero ese discurso, a su vez, tiene diversas posibilidades. Un discurso es una composición que va destinada no solo a convencer a un auditorio, sino también a disuadirle para que no hagan tal cosa, no sigan tal proyecto, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero es verdad que ahí, en esas comunicaciones orales individuales, o de los subtipos de los que estamos tratando,
exacto,
es verdad que en esos monólogos siempre suelen tener una finalidad, ¿no?
Claro, persuadir o convencer al auditorio de algo. Entonces, dentro de eso, a su vez, podemos dirigirnos sobre temas religiosos, y entonces se llaman homilías o se llaman sermones, ¿no?
Por ejemplo, efectivamente.
Pero si yo digo a unos soldados desde un balcón una arenga militar, pues eso es, será sobre temas militares y no religiosos. Pero arenga y sermón diferencia ya por la temática, pero la estructura sería un orador que persuade o convence a un auditorio, o sea, un receptor colectivo y un emisor individual.
Y fíjense ustedes, incluso algo que de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, se ha puesto muy de moda, que son los monólogos humorísticos. Sí. Ahora, siempre que hablamos de monólogos, parece que solo nos referimos al humor. Es verdad que ustedes pueden decir, ojo, pues ¿qué finalidad va a tener un monólogo? Pues hacernos reír. Bueno, no solo hacernos reír, también nos buscan persuadirnos o convencernos de una determinada situación, de un determinado pensamiento, utilizando el recurso del humor, por supuesto. Pero la finalidad viene a ser la misma, pues es un monólogo a fin de cuentas, ¿no?
Exactamente. Luego está también otra forma, que es las conferencias sobre los temas culturales o académicos más diversos.
También, ¿no? Efectivamente.
Que sería, asistir a una conferencia sobre el tema X, o una clase, un académico o un profesor que da una clase, sería un tipo de conferencia, ¿no?
Uh-huh. Y habíamos dicho, Alfredo, que estos son las comunicaciones orales individuales, pero lógicamente hay unas comunicaciones colectivas, ¿no?
Pues mira, pero en las colectivas tenemos lo que acabamos de citar antes, que es una cosa que está muy en boca actualmente en los últimos años, que es el debate.
Uh-huh, es verdad.
Someter a análisis y discusión entre distintas personas, se supone que especialistas en el tema que se trate, sobre un determinado tema, que por supuesto está previsto de antemano.
Uh-huh.
Luego está la conversación, que es una especie de charla más como más cultivada, que es la forma corriente del diálogo. Varios interlocutores pues hablan de manera informal sobre diversos temas.
Uh-huh.
Otra está también la famosa y frecuente entrevista, que es un diálogo preparado por un entrevistador con el fin de obtener información sobre la persona que se entrevista, ¿no?
Uh-huh, efectivamente.
Mediante la estructura, pregunta, respuesta, como todos sabéis.
Uh-huh. Y aquí, Alfredo, se me ocurre una reflexión, que no quiero que ustedes caigan en esta confusión, porque a lo mejor lo que piensan es que en la comunicación oral individual, que hemos tratado antes,
sí,
hay un único, hay un único emisor, solo hay una persona hablando. Y en la comunicación colectiva quiere decir que hay un emisor y un receptor. No, esto es otra cosa. Emisor y receptor hay en todo tipo de comunicación. Siempre hay un emisor y un receptor. Aquí estamos hablando de las formas por las que se estructura esa comunicación. En unas ocasiones hay un tipo de emisor, en otras otro tipo de receptor, etcétera, etcétera. Que puede ser colectivo, individual, etcétera. Pero no se me confundan. No piensen que a lo mejor en los monólogos que hablábamos antes, por ejemplo, solo hay un emisor y no hay ningún tipo de receptor. No, hombre,
no, claro,
receptor
claro.
Hay.
Siempre tiene que haberlo. Incluso el monólogo es un monólogo con uno mismo, es decir, uno a la vez es el emisor y el receptor, ¿eh?
Efectivamente, también.
Entramos en la estructura profunda.
Uh-huh, lógicamente. Y bueno, pues yo creo que con esto, Alfredo, hemos radiografiado un poco.
Sí,
creo
que sí.
Varias pinceladas de esa comunicación oral. Nos queda ahí pendiente la comunicación escrita, que es el otro tipo de comunicaciones, en el que entraremos mucho más ampliamente la próxima semana, como siempre en este espacio de lengua que tienen ustedes reservados para reflexionar de la lengua castellana. Alfredo, la semana que viene entonces hablamos.
Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.